Doctora Grossman, ¿se nos jubila?
Sí, me llegó el tiempo. Así que bueno,
¿qué vamos a hacer?
Celebrando este fin de ciclo.
No pensó en nosotros, ¿qué vamos a hacer ahora?
No, van a tener otra persona que seguramente también van a tener muy buen trato. Así que no hay problema. Nadie es indispensable, eso también lo aprendí.
Bueno, pero para nosotros, tantos años trabajando en la radio, ¿no? Venía alguna lección y decíamos, llamá a la doctora Bettina Grossman.
Bueno,
¿no?
O sea, pero
era como una cuestión reiterada. Bueno, doctora Grossman, ¿pero hasta cuándo sigue?
Ahora los tiempos los dispone el ANSES. Y bueno, ya presenté mi renuncia. La Cámara Nacional Electoral la recibió, digamos, la aceptó. Y ahora, bueno, ya, digamos, de parte de la justicia está todo, la certificación de servicios, etcétera, etcétera. Y ahora depende de los tiempos del ANSES.
Bien. ¿Y cuál ha sido su última tarea dentro del juzgado? Hoy aparece una información relacionada con el PACH, ¿no?
Sí.
Que se le ha dado de baja al partido, aparentemente, ¿no?
Sí, sí. No, es decir, nosotros seguimos trabajando. Yo fui convocada, creo, a partir de mayo, y bueno, y estamos trabajando en forma continua. Sí, y hemos digamos, intimado a todos los partidos políticos a cumplir con la cuestión de paridad de género. En el caso del PACH, por ejemplo, no respondieron las intimaciones y eso es causal de caducidad. Así que, bueno, el día 1 de octubre el juez dictó una resolución por la cual se sancionó con caducidad, es la pérdida de la personería política al PACH.
Claro, pero no se le da de baja, digamos, cumpliendo los trámites pertinentes, ¿se le da de alta nuevamente o no?
No es así, no.
¿Ah,
hay
no?
Una resolución por la cual se le, digamos, perdió su personería. Para decirlo claramente, no puede presentar candidatos en la próxima elección.
Claro, sí lo podría hacer en el 2023 si hace todos los papeles.
Claro, hoy por hoy ya no tiene personería.
Ajá, bien.
O sea, y no significa, o sea, algo tan sencillo como a lo mejor responder a las intimaciones y subsanar las irregularidades que tenían, era mucho más fácil que volver a formar un partido. No es tan sencillo formar un partido.
Claro. ¿Había representantes? ¿Ustedes cuando mandan alguna notificación tienen alguna autoridad ahí
claro,
determinada?
Claro, tienen ellos. O sea, con todos los partidos nos manejamos de la misma manera. Ellos tienen apoderados, que son los representantes legales de los partidos políticos, ¿sí?
Uh-huh.
Los apoderados a su vez tienen domicilio electrónico. Entonces nosotros les mandamos, nos notificamos a sus domicilios todas las intimaciones, comunicaciones, etcétera. Y bueno, así lo hacemos con todos los partidos políticos. Había varios en la misma situación y bueno, ellos digamos que gestionaron para poder estar en condiciones, o sea, ajustarse a la nueva ley. Pero el PACH no respondió, eso fue lo que pasó.
Claro, ¿y quién figura como apoderado?
Como apoderado está el señor Sixto Bermejo y el señor Jiménez, no me acuerdo el nombre.
Uh-huh. Bien.
Fue diputado nacional, etcétera, etcétera,
claro.
Por el partido, ¿sí?
Sí, es increíble que no haya respondido una cuestión que solamente la comunicación electrónica les bastaba a ustedes para que por lo menos se demostrara un interés para que el partido se normalizara, ¿verdad?
Claro, por eso hay que preguntárselo a ellos. Yo creo que ese silencio también habla.
Claro, sí, sin duda. Bueno, la verdad que queríamos tener esto. Nosotros hablamos con Roque González, ¿no? Que en algún momento fue presidente del partido, que ocupó puestos institucionales.
Sí.
Y él, de alguna manera, dijo, me llama la atención que hayan tomado esta determinación por unanimidad. Él lo consideró una nimiedad, ¿no? Que el planteo era que le faltaba una mujer ocupar un cargo en la junta electoral, puede ser, o en alguna junta.
Dos órganos de gobierno, la verdad que no recuerdo, pero eran dos órganos de gobierno. Y bueno, el tema es no el la cuestión en sí, sino la indiferencia a responder una intimación. O sea, desde mayo que estamos intimando.
Bien. Bueno, ¿cómo ha sido su tránsito por la justicia? ¿Cómo lo considera? ¿Qué temas recuerda? ¿Qué cosas han costado resolver o que han sido muy conflictivas que a usted le queda como recuerdo de este paso por la justicia?
Muchas. Por ejemplo, una fue una interna de... Nosotros antes de las PASO, digamos que sufríamos, por esa palabra, padecíamos más las internas que las generales. Las generales sabíamos que se podían resolver de otra manera, pero en cambio las internas no dependía en sí de nosotros, sino de o sea, nosotros solamente teníamos el control, pero la organización es toda del partido político. Entonces venían cuando estaba el conflicto, ya que no daban más, ahí sí acudían a la justicia, o sea, cuando realmente había conflicto entre ellos. Entonces, bueno, realmente me marcaron más las internas que las elecciones generales. Y recuerdo una interna que para mí era la interna de Paso del Chapo, Circuito 57, donde del Partido Justicialista. Esa duró como 30 días, creo, el escrutinio para resolverlo. Así que, bueno, sí, fue complicada.
¿Por qué era tan importante?
Porque había una urna cerrada que donde había votado todo el padrón, o sea, si eran 60 afiliados, habían votado los 60, era todo muy sospechoso. Algo así era. La verdad que pasaron tantos años, ¿no?, que uno ya no lo recuerdo, pero sí me acuerdo de haber estado como vedora, ¿no?, en la junta, y bueno, y a lo mejor trabajaban dos horas y cortaban, y así se hizo muy largo el escrutinio.
Claro, y aquella, bueno, ustedes tuvieron que actuar en aquella elección que terminó contándose voto a voto, la de Bussi Eliseche, ¿no?
¿La de?
Bussi Eliseche.
No, eso fue provincial, 2011 provincial. No, nosotros contamos voto a voto Trelew, año 2003. El año 2003 fue muy complicada, digamos, la interna de la UCR por una cuestión del padrón, etcétera, etcétera, y tuvimos que todo el padrón digitalizarlo, etcétera. Fue muy, muy difícil. Y después la interna fue, bueno, eran tres líneas.
Sí, la urna Marilla, 303.
Dicurume y Maestro, exactamente.
La urna, la recordada urna 303.
Exactamente, por eso le digo, ya no dependía de nosotros, sino que los problemas dependían de los partidos políticos, o sea, de las internas, y nosotros teníamos que resolver cuando ya estaba el problema. Había llegado al límite, ¿no?
Y la de Trelew era la elección Gatica López, ¿no? El escribano López, me parece que era.
Gómez.
Gómez, que ganó por, creo que, 5 votos,
Dos
¿no?
votos, 3 votos, sí, una cosa así fue.
Sí, fue una cosa increíble aquella elección.
Sí, también demoró muchísimo el escrutinio. Sí,
bueno, ¿se va con alegría o con nostalgia?
No, me voy muy bien. Y después, o sea, para mí el aprendizaje acelerado fue la ley de lemas en el año 91. O sea, claro. Yo recién comenzaba y bueno... claro, me encuentro con una ley de lemas, con 5 lemas justicialistas que le juro que hasta hoy me los sé de memoria, porque fue terrible, pero bueno, sí, fueron experiencias, ¿no? Y después uno con el tiempo va, por suerte, aprendiendo, ¿no?, a través de la experiencia.
Doctora Grossman, le agradezco la amabilidad que ha tenido durante todo este tiempo por atender a Radio Nacional en general y a mí en particular, así que le mando, bueno, el deseo, los mejores deseos, ¿no?
Muchas gracias.